Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Viene el doctor Schulz cada martes y tenemos el placer, el honor, el agrado de una vez más recibirlo con alfombra roja como merece. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Qué placer, ¿eh?
¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno. Me sorprende en manga de camisa con el frío que hace.
No tengo frío porque no, yo vengo en mi auto, bajo y después me subo al mismo.
¿Conduce usted o vino con chofer hoy?
Conduzco yo, no tengo chofer, no tengo por qué tenerlo tampoco.
¿Usa Waze?
Claro, sí, sí.
Sí.
Bien, preguntas que me parecen absolutamente innecesarias.
Absolutamente, y lo único que hacen es demorar el comienzo de la columna.
Exactamente.
Lo notó usted, me alegra que lo haya
bien,
notado.
Bien, adelante, sí, sí. Doctor Schulz, por favor.
Vamos a hablar hoy de un rubro que está bastante en la nebulosa, porque no tiene datos concretos. Los datos duros hoy son muy difíciles de conseguir.
Usted se está atajando, doctor.
No me estoy atajando.
Usted se está atajando, doctor. Usted se está atajando.
De ninguna manera. Sí, ya empezamos mal.
No.
Usted viene a ponerme obstáculos.
No.
Porque, sí, yo lo siento.
Cuido la credibilidad de su columna.
Ya es creíble de por sí, no hay que nada que cuidar. En este caso vamos a hablar de modelos. Modelos masculinos, modelos femeninos, porque es un rubro que está bastante vilipendiado.
¿Por qué?
Y porque es un rubro que no tiene una especie de marco legal, dado que es muy a la que te criaste.
No es una profesión colegiada, digamos.
No, claro. Sí, hay un gremio.
Hay un gremio, pero que no es muy respetado en el sentido laboral. Porque hay empresas que no son, pero ahora vamos a demostrar de qué manera se resuelve esta situación.
Modelas debería llamarse, ¿no?
Modeles.
Modeles y modeles.
Claro. La palabra modelo viene del italiano modelo, que quiere decir...
Ah, la cambiaron un montón.
No, quiere decir punto de referencia para imitar o reproducir. Eso quiere decir modelo en italiano. Un modelo es el profesional del sector de la moda que se dedica a exhibir su cuerpo vistiendo prendas de ropa u otro accesorio, tanto en exhibiciones como en publicidades gráficas o televisivas. ¿Cuál es el origen de la moda en pasarelas? El padre de los desfiles de moda y de la alta costura, que es la confección de prendas de vestir de calidad exclusiva para cada cliente, fue Charles Frederick Worth. Worth, un diseñador inglés que fue pionero en la firma de sus diseños.
Que fue el primero, que inventó esto de modelar en una pasarela, de que la gente vea cómo...
Fue el primero que hacía, así como hubo artistas de otros campos como la pintura o la literatura... Que él dijo, voy a hacer un vestido para cada persona.
Ajá.
Esto fue en la década de 1850.
¿Usted está hablando, perdóneme, doctor, de modelo solo de pasarela?
Estoy diciendo una persona, un diseñador que dijo, voy a diseñar un vestido para una persona en especial.
Bien. Claro, pienso que antes a lo que se refería, estoy arriesgando un dato blandísimo, quizás a lo que se referían con modelo era a los modelos vivos que los pintores pintaban, por ejemplo, etcétera. Un modelo también es eso.
Pero no se llamaban así, decían,
¿no se llamaban
voy
así?
A pintar una persona.
Era el chongo en bola que se para enfrente mío.
Voy a pintar una persona, decían, listo.
Yo estoy un poco con Harry.
Worth.
¿Cómo? Estoy un poco con Harry.
Tiene gente en contra,
¿en
doctor.
¿En qué sentido
que
está?
No hay solo modelo de pasarela, doctor.
Pero en este caso estamos hablando de modelos de pasarela, no de modelo para pintar.
Es un poco acotado, doctor.
No, acotado no, ¿qué está? Usted está buscando la quinta pata del gato. Claro, estamos hablando de modelo de pasarela y de publicidad.
Ah, perfecto.
Exacto. Antes los sastres y los costureros solían trabajar cumpliendo las órdenes de las clientas. Es decir, iba una clienta y decía, yo quiero que me haga un traje tal cosa. Pero este muchacho invirtió el proceso. Él creó las colecciones basándose en sus ideas y eligiendo los tejidos y los adornos. Estamos hablando de Charles Worth.
Sí.
Este cambio también conllevó exponer las prendas de forma diferente. Así, con previa invitación a las clientas, mostraba las colecciones en movimiento en salones lujosos. O sea, iba a un palacio, decía, bueno, les voy a mostrar mi colección.
Sí.
Entonces, Charles Worth, iban todas las señoras a esos palacios y desfilaban mujeres con los vestidos que luego les vendía. Tener una prenda de este señor que era sinónimo de estatus. O sea, quien compraba una prenda de este señor era claramente una persona rica. Y por eso potenciaba sus ventas. Es decir, quien se vestía con Charles Worth era una persona de un estatus social claramente distinto al resto. Las primeras modelos solían ser las vendedoras de él y las asistentes, y tan solo tenían que mostrar la ropa y caminar en línea recta. Entre ellas se destacó Marie Vernet, que fue considerada la primera modelo de la historia de la moda. ¿Sí? ¿Desde cuándo existe en Argentina esto? Desde 1950, aproximadamente 100 años después de Charles Worth. Sí. En la Argentina, ser modelo en 1950 era un oficio completamente informal. Esto era una determinada marca, un diseñador, le gustaba la cara, el cuerpo de una persona, la llamaba y sin ningún tipo de intermediario arreglaba un cachet y hacía el trabajo. Era muy informal esto y por eso se cometieron muchos abusos. Como el modelaje daba exposición a la persona que vestía y el modelado, la persona que llamaba, el diseñador, decía, yo te voy a hacer famoso, famosa, vas a estar en una revista, claro, vas a salir en la tele.
Después podía obtener otras cosas a partir de modelar.
Claro, entonces los contratos eran leoninos, las condiciones eran muy malas y, por ejemplo, hacían desfilar en invierno sin ningún abrigo, horarios de trabajo exhaustivos. Por ejemplo, en publicidad no se fijaba un tiempo de exposición de la imagen. Agarraban a una modelo y esa foto quedaba para siempre, ¿no? Y sin ningún tipo de emolumento por el tiempo.
Yo pienso que ahí también los propios tiempos de la moda van haciendo que caduquen esas imágenes, ¿no?
Claro, pero
porque
por ejemplo,
las cosas pasan de moda y adiós.
Por ejemplo, se agarraba a una modelo que haga una publicidad de yogurt, por decir algo.
Ah, claro, sí.
Y esa publicidad quedaba la foto todo el tiempo que quisiera la marca, pero la persona cobraba una sola vez. Quedaba con la modelo del yogur y quedaba para siempre estampada a la cara y esa chica no trabajaba nunca más.
Y eso no es más así.
Y no, porque difícilmente quedaba asociada al yogur esa chica. Y no cobraba nunca más por otra cosa, porque era la chica del yogur.
Claro, la querés para una publicidad gaseosa y ya.
Ah, no, pero la piba del yogur. Claro, por eso, cansado de esta situación, en el 64, no hace tanto, fíjense, 1964, las y los modelos más populares de ese momento, que eran Hugo Puigros, Eduardo Murquio, Chunchuna Villafañe.
Chunchuna, claro.
Sí, Ante Garmaz y Karim Pistarini se asociaron y crearon la Asociación de Modelos Argentinos. Al poco tiempo lograron la personería jurídica y empezaron a establecer convenios colectivos de trabajo que hasta hoy regulan la profesión.
Bien.
Fíjense ustedes, ¿no? Gente, Chunchuna, la mamá de Juana Molina, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ante, que hace poco nos dejó, lamentablemente, que es un abrazo grande.
¿Ante Garmaz?
Claro, exactamente. Bueno, ahí establecieron horarios de trabajo, contratos que estipulaban salarios para cada actividad, cuánto cobra un modelo de pasarela, cuánto cobra un modelo publicitario, mínimo, ¿no? Y en el caso del modelaje publicitario, cuánto tiempo se puede exhibir una foto, una publicidad, el famoso derecho de explotación de imagen. ¿Qué hay que hacer para ser modelo? Bueno, lamentablemente no hay un título oficial homologado. Hay innumerables escuelas de modelos, concursos de un año de duración. Por ejemplo, ahí se ve equilibrio de caderas, proporciones hombro-cadera, ajuste de centro de gravedad del oído, corrección postural de pies, piernas, caderas, corrección de postura en columna, nutrición, actividad física, pasarela, aprender a caminar, el roce, cruce, taco punta, postura, mirada hacia adelante, corrección postural, equilibrio corporal, fotografía, entrenamiento de shooting fotográfico, ¿no? El aprender técnica de poses, dependiendo de la marca, también ejercicio, casting, cómo se prepara una persona para un casting, improvisación de situaciones, actuación publicitaria, también se enseña en esa escuela de modelos, y lamentablemente, como en todos los rubros, hay mucho chanta también. Atención, es que está, hay gente que estafa a chicas y chicos.
Sí. Me acuerdo que había un capítulo famoso de Los Simuladores, que probablemente lo mencione Javier Ponzón, y yo se lo estoy spoileando en una actitud totalmente de falta de compañerismo de mi parte,
sí.
En la cual los simuladores tenían que meterse justamente con uno de estos representantes truchos de modelos.
Claro.
Le daban una lección, obviamente, y de paso creo que la chica terminaba siendo modelo, no me acuerdo. Pero
puedes llamar gente al 4010-7267 para participar de esta sección y contar sus experiencias, si hay modelos, si hay modeles escuchándonos.
4010-7267, modeles, modelas, modelos, o gente que tiene agencia también y que ha contratado también. Y demás.
Una de las cosas que hay, siempre se dicen, pero no está mal repetir, es que si alguien te quiere cobrar por un book, o sea, te llaman para un aviso de un de
ese modelo. Ese es un curro.
Exactamente. O le hacen hacer un curso trucho y le piden plata y no ven ningún resultado. Bueno, hay esto de que te piden plata para hacer un book. A cambio de trabajo, eso es falso. Es decir, uno si quiere hacer un book va y lo paga, pero si lo quiere hacer, o sea, el hecho de para trabajar te tengo que hacer un book, eso es mentira. ¿Estamos? O sea, el book se lo piden Y usted lo hace donde quiere.
En general, en cualquier lugar donde tengas que pagar para después conseguir trabajo, es una falso. Estafa.
Exactamente.
Salvo sí. que sea, no sé, un representante serio y tenés un representante que después te va a ayudar a conseguir cosas, pero si tenés que pagar antes de conseguir el laburo vos.
Exacto.
Es una estafa. Hay alta chance de estafa.
Sí, señor.
No sé, María no está de acuerdo, me parece.
No, una cosa, primero un dato, doctor. Usted sabe que la única mujer que integra la conducción nacional de la CGT es la líder, la representante del sindicato de modelos.
¿Y usted? No lo sabía, gracias por el dato, María.
Sí, muy la bien. única.
Bueno, debería cambiar
y
eso,
¿no? Entramos, ¿no? Hay todo un terreno medio borroso, ¿no? Donde los hombres se abusan de chicas por ahí con situaciones de aspirar a ser modelos y... las hacen ir a casas, o sea, como que estiran cuál es el rol exactamente de la representación,
bueno,
¿no?
Eso sí, eso es, lamentablemente, bueno, hay mucho chanta, eso sí, hay que tener mucho cuidado, por eso ir a lugares que en general estén de alguna manera homologados.
Y que lo que te demanden sea efectivamente trabajos profesionales como modelo.
Sí, ¿no? O sea, vestir una prenda y mostrarla, hacer un laburo publicitario, etcétera, no acostarte con el dueño de la agencia, por ejemplo.
O no ir a una fiesta, adornar una fiesta, hay un montón, ¿no? De criterios se ha ido, me parece, ¿no?
Bueno, la Asociación de Modelos Argentinas trabaja muy bien con esto y hay que esperar que de ese lado también, quizás recomendados por ese lugar, uno pueda ir a casting en ese lugar, a lugares recomendados por la asociación, que nos ha informado cuántos modelos hay y cuántas modelos hay en Argentina. ¿Ustedes saben?
Cantidad.
Qué difícil, porque al no haber un título debe ser muy difícil comprobar.
100.000. No, señor, usted está loco.
15.000.
Está muy cerca, María.
Bien.
14.000.
No, lamentablemente.
15.002.
Usted se quiso aprovechar de la
de María. Nos aprovechamos de María.
No. Mamar la teta de la inteligencia.
Hay 18.000 modelos en actividad en la Argentina. ¿Hay una edad para modelar? Y la respuesta es fácil. No hay.
No.
Porque de hecho hay menores que desfilan o participan en publicidades. Pero obviamente las menores y los menores tienen que tener autorización de los padres. ¿Cómo llega una modelo o un modelo a participar de un desfile? Bueno, hoy en día el modelaje se maneja en un 95% con representantes. Esto explota en los 80 con Pancho Dotto, Ricardo Piñeiro, Roberto Giordano, a finales más de la década del 80, cuando empiezan a castear modelos, ¿no? Y allí salen las top models.
Y las tapas de la revista Gente, me acuerdo.
Claro, pero ahí Valeria Massa, Pampita, Ingrid Grutke, etcétera, ya ahí explota, ¿no? Por supuesto, antes una Carmen Yasalde aparece, ¿no? Que eran las primeras supermodelos argentinas, ¿no? Que aparecen, pero ya la supermodelo, la top model, es Valeria Massa.
Valeria Massa, sí, claramente.
Esa es la internacional, ¿no? La que
¿Es la Maradona del modelaje?
Y se podría decir, junto a Pancho Dotto, que vendría a ser el representante de las modelos.
El Coppola del modelaje.
Y yo diría un poco más, incluso. Casos como estos son contados con los dedos de la mano, ¿no? Estas modelos que por su nivel de exposición se convierten en celebridades. Son muy pocas. Es como el futbolista, ¿no? Que traspasa las fronteras. Son muy pocas. La mayoría cobra muy poco por su trabajo y son muy pocas las que pueden vivir de esto y los que pueden vivir de esto. ¿Qué requisito hay que tener? Por supuesto, el modelaje está asociado a la belleza y, por lo tanto, hay un alto nivel de subjetividad, lamentablemente. En los 90, en los 2000, el estándar de belleza que se buscaba era medir sí o sí, sobre todo en la mujer, 1.75 y tener curvas de 90, 60, 90.
Esas son las grandes críticas que hay al mundo del modelaje.
Y sí.
Normalizan cuerpos y ponen cuerpos ideales medio inalcanzables y bastante alejados de la estandarización.
Hoy está un poquito más, de alguna manera, menos estandarizado, pero sigue habiendo ciertos estándares supuestos de belleza que llegan a limitar con la anorexia, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir, hay muchos trastornos alimenticios asociados a ese tipo de estándares de belleza.
Sí, por supuesto. Hoy en día hay más control, y hay menos rigurosidad en cuanto a estas medidas. Se trata de hacer una moda más inclusiva, pero sigue habiendo ciertos problemas con esto.
Sí, algunas marcas lo hacen. El otro día hablábamos justo en la reunión de preproducción de una marca de ropa que yo había visto que había contratado un modelo varón con síndrome de Down.
Sí.
Que yo no había visto nunca, por lo menos. Y hace un tiempo había también una marca que tenía una modelo bastante conocida con psoriasis.
Sí, y hay también una marca, creo que es de jabones o de productos femeninos que son chicas como, no gorditas, pues sería como decir, pero más normales.
Cuerpos más cotidianos.
Cuerpos más, sí, mucho más alcanzables.
Menos artificiales.
Más, sí, total.
Sí, bueno, ¿cuánto cobra un modelo o una modelo o cuánto y cómo?
Y depende mucho.
Bueno, para un desfile el mínimo que se paga, estos son el nomenclador que tiene la Asociación Argentina de Modelos, el mínimo son $2,000. Obviamente, cuando el modelo tiene cierto grado de popularidad, suele cobrar más dinero, ¿no? Una modelo importante puede llegar a cobrar $25,000 por desfile. ¿Cuántos vestidos muestran un desfile? Depende, pero suele ser entre 6 y 10 pasadas.
¿Tienen ayuda para cambiarse?
En general,
¿o tienen que ir al camarín y cambiarse?
Usted entra a una parte de atrás de un desfile y es un escándalo. Usted ve
caos, ¿no?
Vestidos volando.
¿Usted lo hizo? Usted va a partir de investigación de haber estado.
Claro. Estuve detrás de una pasarela y es realmente... Uno piensa que se puede llegar a excitar de alguna manera viendo eso, siendo un hombre que está viendo gente cambiándose. Todo lo contrario. Uno ve... es como un vestuario de fútbol, pero con mujeres. cambiándose a velocidades y gritos y todo lo que tiene que ver con gente que está trabajando. Y
qué difícil, porque después cuando sale a la pasarela, después de ese clima de caos, tiene que estar impecable,
totalmente,
elegante, sonriente.
No, hay un profesionalismo, admirable en las modelos y los modelos también, pero que se cambian a velocidades increíbles y salen, como bien dice usted, con un profesionalismo, salen después de ese griterío y aparte salen de punta en blanco.
Sí, impecable.
Impecables, sonrientes, después de haber estado atrás. Y además están los...
Sí.
Cuando hay modelos muy famosas o famosos, peleándose por quién sale primero, quién sale segundo y esas cosas.
Problema
que también los hay, los problemas de cartel, sobre todo cuando hay modelos famosas o famosos, que existen los problemas de cartel. Eso es un tema que no me voy a meter... porque no tiene que ver con la radiografía, sino con más con la farándula.
Ah, perfecto. Doctor, perdóneme, sí. Es una de esas profesiones en las que el glamour, lo que se ve, ahí tiene un gran, digamos, como gran contraste con lo que realmente pasa. Eso se supone que es todo lindo, todo agradable, y en realidad nada, son tipas que andan en unos tacos altísimos,
sí,
que pasan hambre, hay como por ahí mucha contradicción entre,
sí,
lo que aparentemente representan, que es la belleza, lo que está todo bien.
Lo perfecto,
y bueno, eso también es una exigencia grande que las hace pasar muy mal.
Es curioso eso, perdón, ¿no? Es curioso eso porque si uno dice, el doctor está hablando de, en definitiva, de vender ropa.
Sí.
Hay mucha más gente con otros cuerpos para comprar que con esos cuerpos para comprar.
Y bueno, ¿no? Pero lo aspiracional es esa trampa.
Claro, eso lo aspira. Pero yo no puedo comprar lo aspiracional porque no me entra.
Decilo, Jiménez.
Decilo al aire.
Vos sabés de esto.
En el corazón de la moda y la industria textil está lo aspiracional.
Claro, pero si yo me compro, suponete que modela Mariano Martínez con una remera.
Sí.
Está bien, yo puedo querer tener el cuerpo de Mariano Martínez, pero si me compro esa remera no me entra.
Igual es
lo que
haces.
Comprar otra.
Igual es lo que haces, por eso cada Misión Solidaria donás un montón de ropa sin estrenar.
Sí, yo me compro aspiracional.
La de Mariano Martínez.
No me compro para hoy, me compro para dentro de 10 kilos.
Claro.
Demostrando que la industria tiene razón.
Sí.
¿Qué pasa con la publicidad? Porque está el modelo, la modelo publicitaria. En la publicidad suelen hacerse contratos de un año, de 6 meses, 3 meses, según. El mínimo en gráfica son $15,000. Mm. Y en televisión, 6 meses es el tiempo que más o menos se hace un aviso.
A partir de ahí, si se sigue usando la imagen del modelo o la modelo, hay que volver a pagar o volver a hacer un contrato. Y
sí,
son derechos nacionales o internacionales también, ¿no?
Sí.
Cambia según si se va a usar en...
Y atención, porque se puede demandar a la marca por uso indebido de la imagen.
Apalala.
Sí, también también diferente es el modelo y el actor. Ahí hay otro tema. Cuando el actor... hay convenios con actores.
Claro, son convenios sindicales.
Es otro tema.
Claro.
Si es modelo y si es actor, es otra plata, es otro convenio y es otra duración de arreglo. Películas de modelos. Hay innumerables.
De haber millón. Bueno, la mejor de todas, que
sabemos,
supongo que debe ser la primera que va a nombrar Ponzón.
Sí, y hablando de la primera, es la primera y no la segunda, que es malísima.
La segunda es pésima, lamentablemente.
Exactamente.
Pero la primera es lo mejor que hay.
Pero vamos a escuchar al doctor Ponzón,
sí, señor,
que tiene cuáles son las películas de modelos.
Hola, doctor Schulz. Bueno, si tenemos que hablar de esta profesión como es el modelaje, en el mundo cinematográfico, televisivo o documental, arranquemos con la televisión. En nuestro país tuvimos 90-60-90, modelos, una ficción de Canal 9 con Natalia Oreiro, bueno, Silvia Cutica y demás, pero ahora el reality tiene que ver mucho con encontrar a la modelo o el modelo, como America's Next Top Model, Project Runaway, Supermodel, bueno, infinidad de reality sobre esta profesión. Hablando de películas, claro, 2001, Zoolander, no podemos olvidarnos de esta gran película. nos olvidamos de la segunda parte porque fue la verdad muy mala, y también acordarnos de Gia, esta película de 1998 que retrató la historia de Gia Mary Carangi, una modelo de los 70, interpretada por Angelina Jolie. También películas como El Diablo Viste a la Moda, Coco, o si no, hablando justamente de documentales, Vogue, se los recomiendo, El Número de Septiembre se llama, una película documental de 2009 que retrata la vida de Anna Wintour, por supuesto la editora en jefe de la edición americana de Vogue. Ahí tenemos un poquito, un pantallazo de el mundo de los modelos en televisión, documentales y películas.
Voy a hacer una pequeña corrección, es Coco la película.
Coco, por Coco supuesto.
Coco es la de Recuérdame.
Sí, y la de Basile. Acá me recuerdan que el nombre del capítulo de los simuladores que yo decía es El Debilitador Social, gran nombre, y que el personaje es justamente, para los que vieron los simuladores se van a acordar perfecto, Franco Milazzo, que es el personaje que al final de la primera temporada mandan a la selva en este capítulo, y en la segunda temporada es el villano. Es el villano que vuelve de la selva con ganas de vengarse de los simuladores después de haberse enterado de que lo estafaron y lo mandaron a filmar un falso reality show a la selva durante no sé cuántos años.
Correcto.
Es un gran capítulo.
Excelente. ¿Hay curro en el modelaje?
No, para mí no. Para mí es súper transparente.
Yo creo que hay mucho tema de AFIP, hay mucha, ¿no?
No lo sé. Vamos a escuchar al modelo enmascarado.
Dale.
Un currito que tenemos como modelos es quedarnos con alguna ropa en los desfiles o en las sesiones de fotos. En general son bastante caóticas y nos llevan un control estricto de las cosas, así que no es tan difícil.
Mira. Claro, en el revoleo de vestidos en el camarín, cuando se cambia la cartera, va un vestidito.
Hay cosas que ni la enmascarada, dice María.
Sí, yo creo
la palabra
que sí,
AFIP no se menciona.
Sí, yo creo que el temita AFIP es un tema delicado.
¿Pero usted a qué se refiere? ¿En qué momento? ¿En el pago a las modelos cuando después del desfile?
Sí, me parece.
No, creo que no está ni siquiera contemplada la palabra AFIP. Eso no se pensó.
Exacto.
Yo creo que hay palabras que no se pronuncian en determinados rubros.
Perfecto.
Sí, sí. Bien, alguno se preguntará, ¿hay tema de modelos? Uno rápidamente piensa en The Kraftwerk, en Kraftwerk, y el tema de Model, rápidamente, y su versión en español que hizo, quien lamentablemente nos dejó, la Clota Lanceta, que hizo el tema, la modelo.
¿Cómo?
Claro, Clota Lanceta.
La Clota Lanceta.
Clota Lanceta era un relaciones públicas de desaparecido boliche de Buenos Aires News.
Ah.
Hizo la versión en español de este tema de Kraftwerk.
¿De los 80 estamos hablando?
Los 90. Okay. Este es Clota Lanceta. Y se le cae un lagrimón a Jimena porque habrá ido a bailar. Habrá ido a bailar al Buenos Aires News, invitada por Clota Lanceta. Y muchos oyentes de Metro
no creo que
deben recordar a Clota Lanceta.
Sí, esto tiene mucho punto.
Esto es Clota, ¿no? Esta es Clota. Qué hermoso. Un recuerdo.
Hermoso.
Es recuerdo para Clota.
Esto no está grabado.
DJ Hidero hizo este tema. Esto me toca el corazón.
Es muy del estilo de sonido del disco de Vilas.
Es
el mismo tipo de producción.
Bueno, esto es un cover de Kraftwerk.
Claro.
¿No? Y Vilas se inspiró mucho en Kraftwerk. Bueno, pero no estamos aquí para escuchar a Kraftwerk ni a Clota Lanceta, sino que estamos. ¿Quiere escuchar ahora a Pablo Ariel o después? Porque Pablo Ariel hizo un nuevo tema, ya siglo XXI, sobre modelos. Porque Pablo Ariel no descansa. Pablo Ariel es una persona que es una permanente usina de talento. Y por eso Pablo Ariel, cantautor, en Facebook lo pueden buscar, en Instagram con un montón de guiones bajos también lo pueden encontrar. Y Pablo Ariel habla de modelos en su tema estreno del día de hoy. Por WhatsApp.
Ellos son bellos, hechos por la madre naturaleza. Altos, esbeltos, hermosos, de los pies a la cabeza.
Excelente.
Qué talento.
Venden estilo, glamour, ropa, moda y raras dietas.
Muy bien.
Eso que en mí no encaja por mi panza de cerveza.
Excelente. Autocrítica.
Cultura, figura, tendencia y pasarela.
Sí.
Y yo en pantuflas en casa cocinando milanesas.
Claro.
Son modelos.
Salud.
Gracias.
Mal. Siento celos. Ser tan lindos no es normal.
Canción de
y en mi espejo y me puedo comparar. mal. Siento celos, ser tan lindos no es normal. Y en mi espejo ni me puedo comparar cuando pretendo verme igual.
Sí, me suena como que la tecnología de grabación mejoró.
Muy bien, muy bien.
Excelente. Es muy talentoso Pablo Ariel. Muy genio, talentoso.
Un genio, muy protegido. Realmente Pablo Ariel, que no para de crear una usina de talento. Así lo he llamado. Gracias Pablo Ariel, cantautor. Ustedes lo pueden buscar en todas las redes sociales y llevarlo a su fiesta y hacerle que incluso les componga un tema a pedido, porque su talento es inagotable. Tenemos un montón de oyentes que quieren participar aquí en el consultorio. Buenos días, ¿quién habla?
Hola.
Sí, buenos días. ¿Quién habla?
Hola, Macarena.
Macarena, ¿cómo le va? ¿Usted es modelo?
No, yo soy nutricionista y doy clases en una escuela de modelos.
Está muy bien.
¿Cómo le va? Qué bien.
Sí.
Bien, bien. Bueno, escuché lo que estaban hablando acerca de los mitos que hay en la nutrición. Yo doy clases en una escuela hace 4 años. Cuando empecé, el programa era dar 2 clases, una de alimentación saludable y otra de bulimia y anorexia, o sea, de trastornos alimentarios.
Sí.
Y bueno, después yo decidí cambiar el programa porque, escuchando lo que me presentaba clase tras clase, propuse el año siguiente extender el programa y hablar también un poco de composición corporal, porque los chicos, las chicas en realidad, la mayoría son mujeres, uh-huh. Tienen mucha obsesión con el peso y no con la composición corporal, y desconocían qué era el concepto de composición corporal, así que ese fue uno de los temas a agregar.
¿Pero qué quiere decir composición corporal, Macarena?
Bueno, que aprendan a que cuando nosotros nos subimos a la balanza, en realidad estamos pesándonos por completo, nuestra masa grasa, nuestra masa muscular, nuestra masa ósea, y en realidad lo que importa no es el número de la balanza, sino de qué estamos hechos adentro. Yo puedo tener, por ejemplo, una persona que mide 1,90, que pesa 100 kilos, y me da un índice de masa corporal alto, no sé, su índice de masa corporal me dice que está obeso, y en realidad si yo lo miro de frente me puede estar tocando una persona realmente obesa como me puede tocar un físico-culturista, los dos con el mismo peso y los dos con la misma altura.
Claro,
y la diferencia es su composición corporal, porque tiene mayor porcentaje de masa muscular, que es más pesado que la masa grasa. Así que eso fue una clase que año tras año se ha vuelto súper interesante. Y por otro lado, enseñarles a leer las etiquetas y desmitificar un poco los mitos nutricionales, porque se cae mucho en lo que me recomendó tal amiga, tal compañera, este producto que es light, que tiene pocas calorías, y en realidad lo que más hacen son engañarnos esas etiquetas nutricionales.
¿Y usted tiene que pelear mucho contra ese tipo de cosas?
No, porque en realidad en la escuela me dan carta abierta a poder tocar los temas que yo guste, a hablar, pero sí me pasa que cuando me cuentan lo que viven en situaciones previas a desfiles, es bastante chocante. De hecho, me pasó que una chica que yo soy de Mar del Plata,
sí.
Que había conseguido trabajo para Europa, me pasan los datos de su peso, de su composición corporal y demás, uh-huh. Estaba súper delgada, pero igualmente ella le pedían que baje 3 centímetros más de cadera.
No.
Wow. Y a ver si yo podía tratarla para lograr eso. Me negué, por supuesto, porque iban a ser alternativas no saludables para esa chica. Uh-huh. Seguramente lo haya hecho en otro lado, pero bueno, siempre priorizar la salud, ¿no? O sea, esas cuestiones de tenés que pesar tanto antes de un desfile o tener determinadas características físicas sigue pasando.
Gracias. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un beso grande.
Un beso, te calles.
Hasta luego, un besote.
Hasta luego.
4010-7267, ¿qué le pasa?
No, que Macarena la saludó.
Sí, se entusiasmó cuando estaba.
A usted,
sí,
especialmente a usted. Un beso.
No,
a usted.
No fue lo mismo.
Un entusiasmo. Tuvo
beso.
No lo
beso.
Sentí de esa forma.
Ay, calle.
No importa.
Lo sentí que ella pensó más en un futuro paciente, como nutricionista que es, que en otra cosa.
Bueno.
¿Quién habla? Buen día.
Hola, buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Calle, ¿cómo te va? ¿Cómo
estás? Bien, ¿cuántos años de pucho?
Muchos, claro. Me encanta como los tuyos, ¿no?
¿Su nombre?
Mi nombre es Jorge.
¿Usted es modelo, Jorge?
Yo trabajé desde el año 79.
Ajá, ¿como modelo?
Trabajé, digamos, en realidad soy actor y de casualidad fui a sacar fotos con una fotógrafa que era muy conocida, se llamaba Jorge Fishbein, que vive todavía.
Sí, sí.
Y Jorge me propone si no quiero trabajar como modelo. Le digo, yo soy actor, no soy modelo. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer publicidad gráfica, después publicidad televisiva, después por una nota que hice para una revista de esa época que se llamaba Claudia, hicieron una nota de un suplemento de hombres donde estaba yo solo.
Una revista se llamaba Claudia, sí, ¿por quién?
La revista Claudia.
Pero
la
Susana
revista,
por Susana.
En un mes sacan un suplemento de hombres. Y me
¿pero Claudia por quién?
Por qué nadie, Claudia? Se llamaba Claudia, como para ti.
Revista, por nadie en especial.
Ah, no había una Claudia.
No, no había. No.
Ok. Okay, okay, okay.
Sacan un suplemento de hombres, sacan una nota mía de 6 páginas enteras con fotos mías.
Bien.
Me ven en una casa de ropa que estaba de moda en la calle Florida, de sí. casualidad, tomando un café, pero no soy el de la revista, digo que sí.
Ah.
Me convocan a hacer un desfile en el Alvear.
Bien.
Y a partir de ahí empecé a trabajar.
¿Cómo es ese? ¿Se puede googlear? ¿Están esas fotos en Google si uno las busca?
No, deben, si buscas en mi fuente de archivo viejo, puede ser que esté te algo.
¿Cómo es su nombre completo si lo quiere dar, no?
Jorge Varas, de corta A-R-A-S.
Bien, ya Harry está buscando. Jorge Varas.
Sí, hay un Jorge Varas escritor peruano también en Google, me parece.
Uh-huh. Bueno, entonces usted fue modelo.
Actor, pues ahí te va a salir, te van a salir fotos.
Usted es precioso.
¿Por qué ya lo encontraste?
Es sí, es hermosísimo.
A ver, sí, sí, tiene muy fachero, tiene una mirada penetrante.
Bueno, entonces, sí. Lo que te quería comentar son dos cosas distintas. Yo conozco al derecho publicidad gráfica, al derecho de desfiles y hacer publicidad televisiva, son tres cosas absolutamente distintas. Primero, que en la época en que yo empecé había muy pocas escuelas de modelos. O sea, cuando yo empecé a desfilar, los compañeros que tenía y compañeras, yo desfilé con Teté, con Carmen Yasalde, con Tini de Bocur, con Liliana Casanova, con Mora Furtado. Es decir, de esa camada yo era el más chico, ella era un poco más grande, pero yo empezaba a desfilar con ella. Uh-huh. Y entonces manejaba eso por un lado, donde no se pagaba a través de nadie, se pagaba en la mano, no funcionaba la Nación de Modelos Argentina, digamos.
No.
Como pero en actores sí, todo lo que sea publicidad, sea actor, sea modelo, sea una persona de la calle, todo pasa por un contrato Nación Argentina de Actores, de la cual fui dirigente manejando el área gremial de publicidad muchos años.
Doctor, me parece que todo esto estaba ausente en su columna.
¿Cómo?
No, acá María O'Donnell me está de alguna manera...
Le está criticando.
Criticando.
Ay. Sí.
Innecesariamente.
Bueno, pero usted tiene algo, más allá de su currículum, algo concreto para contarnos, para aportar de lo que dijo el doctor Schulz.
Bueno, por ejemplo, el interior de cuando los desfiles en la parte de atrás, generalmente hay 2 personas cambiando a cada modelo.
Ah, okay.
Sí, sí.
Hay 2 personas. Se ordena por orden los zapatos debajo.
Duplica.
Y una persona cuando llega te va desvistiendo y la otra te va vistiendo.
Ah, una te desviste y la otra te viste.
Más o menos, claro.
Ah, para acelerar el proceso.
Los zapatos, los pantalones, qué sé yo.
Suena como labor industrial, ¿no?
Jorge, usted trabajó con Robert Duvall, ¿verdad?
Sí.
¿En serio?
Sí. Muy
bien.
¿A dónde trabajó con Robert Duvall?
En Assassination Tango.
Wow, sí, muy bien. Muy bien. Buena onda, Dual.
Sí, re macanudo. Aparte, fui a un casting, me acuerdo, y me dijeron, bueno, estás preseleccionado, tenés otro casting. Bueno, fui al segundo casting y se abre la puerta y yo pensé que iba a hacer una nueva, otra actuación. Y no, me lo encuentro a Robert Dual sentado y me dice, hola, ¿cómo te va? Quería conocerte. Y empezamos a charlar, un poco en castellano, un poco chapurreado en inglés, y me dijo, bueno, vas a trabajar en la película. Y así fue.
Espectacular. Qué historia.
Así que bueno, mi experiencia por eso fue contar esto. O sea que son 2 cosas bien distintas. La del modelo de pasarle a una cosa y la del modelo de televisión es otra.
Sí, pero usted tiene una carrera.
Por modelos, la acción de modelo. Y todo lo que sea televisión pasa por actores. Y el contrato es por un año.
En Highlander 2 estuvo Jorge también.
No, también estuve.
¿Entendió, doctor?
Pero escuchás que
son 2 cosas distintas. No es lo mismo el modelo. 2. O sea, hay distintos sindicatos para distintos tipos de modelos. ¿Highlander 2?
Estuvo en Highlander.
La 1 es espectacular. La 1
pero estuvo en Highlander 2.
Claro. ¿Le cortaron la cabeza a usted? No.
No me cortaron. Yo soy un científico.
Claro. Le mandamos un abrazo grande. Gracias por el llamado, amigo.
Al contrario. Un placer. Los escucho todos los días.
Qué grande.
Gracias,
un abrazo.
Jorge, un orgullo.
Bien, a ver, un llamado más. ¿Quién habla? Buen día.
Hola.
Sí, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
¿Soy yo?
Sí, usted.
Bueno,
usted.
Es una pregunta existencial muy difícil de contestar.
Usted es usted. ¿Cómo es
lo que pasa
es
que el tercer amague que me como.
Ah, te es una crítica para Angarola, una crítica para Piña, ¿para quién?
Para Leopoldo.
No, para nadie.
Okay.
Para nadie.
¿Cómo es su nombre?
Agustín.
Agustín, ¿usted es o fue modelo?
No, yo trabajé muchos años en una agencia de modelos.
Ajá.
En la parte de atrás.
Sí, sí. Y, vio que el doctor Schulz manifestó, contó, ciertos curros que hay en algunas agencias. ¿En la que usted trabajó sucedían cosas similares?
No, la verdad que no. O sea, en cuanto a los curros y el tema de lo que hablaban de la FIP, la modelo en sí es autónoma. O sea, ella es monotributista y se paga su monotributo y debería facturar y hacerse cargo de su facturación, básicamente. O sea, la agencia, a ver, si bien la agencia se hace cargo de la facturación, pero es de ella. Uh-huh. Y la agencia cobra su fee por otro lado.
Claro.
En realidad no es que la modelo trabaja para la agencia, sino que la agencia trabaja para
una marca.
La modelo, igual que, como, no sé, el representante de un jugador de fútbol.
Claro. ¿Le saca un 20%?
Dependiendo lo que sea, pero entre un 20 y un 30.
Ajá. Ah, un 20. No es que le saca, le cobra.
No le saca nada.
De conseguirle trabajo.
Está siempre bien.
Buscando la versión ideal de las cosas, ¿no?
No, es verdad. Es un trabajo, sí, claro.
¿Y qué nos quiere contar?
Yo lo que llamaba en realidad era para un mensaje a los modelos, uh-huh. como se diga ahora. Sobre todo a los que quieren empezar, que la mayoría de las escuelas no sirven y son bastante una estafa. Ahí tenés el curro.
No, pero ¿por qué dice eso?
Porque lo que va a aprender ahí no sirve. O sea, lo va a aprender en su carrera de modelo, sí tiene las cualidades físicas, perdón por ser crudo, pero es la realidad, para ser modelo. O sea, y cuando se presenta en una agencia esa persona, diga, yo soy modelo profesional, o diga, hola, quiero ser modelo, es exactamente lo mismo para la agencia. No tiene más peso por haber hecho un curso de un año que, o sea, es lo mismo para
pero la escuela quizás le ayuda a perder un poco el miedo, ¿no? A presentarse en una agencia, etcétera.
Sí, pero la realidad es que si se presenta en una agencia, cómo manejarse en un casting, en los lugares, exacto, lo va a ir aprendiendo. O sea, lo va a aprender y la agencia sabe que toma de 1 o 2 años formar a esa, uh-huh, a esa modelo. Bueno,
son posturas. Yo particularmente no concuerdo con lo que usted está diciendo. Yo prefiero, digamos, si yo quisiera que mis hijos, por decir algo, estudiaran modelaje, prefiero que vayan a una escuela. Eso es lo que yo digo.
Yo estoy de acuerdo con él. Para mí es un oficio, es como el periodismo, ¿viste? El periodismo uno viene...
Prefiero
que estudien otra cosa y después el periodismo es oficio.
Ah, sí, claro. Así está el periodismo hoy, sí, por gente como usted.
Muy bien. No,
yo
en el periodismo
realmente es un escándalo.
Que estudien historia, economía, filosofía, lo que sea, y después el periodismo es un oficio.
Estoy un poco de acuerdo con los dos, lo cual implica que estoy un poco en desacuerdo con los dos. En el caso de la primera oyente que salió al aire aquí en el consultorio, justamente les enseñaba,
bueno, eso está bárbaro,
les enseñaba a las modelos en una escuela una cosa que es muy importante y que si nutrición, nadie se las enseña,
es verdad,
que si nadie se las enseña probablemente termine llevándolas a tener problemas de salud. Entonces, mientras no haya un organismo o alguien o algo que las eduque o los eduque y les enseñe algunas cosas que son más complejas y que no son parte de la formación natural, me parece que ir en contra de las escuelas es medio escupir para arriba.
No, está bien, y me estoy repitiendo porque por ahí es desventajoso. Pídale, también, porque aquel que tiene ya por ahí la posibilidad de tener un acceso, qué sé yo, a, no sé,
contactos.
Pida perdón.
No, es que no estoy tan segura.
está bien no estar seguro de las cosas, muy bien, se puede.
Gracias por llamar, señor.
Bueno, muchas gracias
a ustedes. Adiós, hasta mire lo que no, cómo nos dejó.
Buen debate.
Enojados a todos.
No, doctor, es un lindo debate.
No, trajo un tema polémico, le agradecemos cuando trae un tema de debate, un tema polémico, un tema que nos contraría a todos los que lo admiramos y lo escuchamos. ¿Se vaya?
Yo me tendría que ir yendo en este momento porque tengo que ya investigar el tema para la próxima.
La investigación lleva una semana exacta.
No, más.
Más.
Más de una semana. Más. Sí, estamos en el tema de octubre.
Adiós, doctor Schulz.
Adiós.
Y algún día me gustaría presentarle a Gabriel.
No, yo no. No uso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.